Mariano del Mazo está en Nacional Folclórica.
Seguimos aquí en la folclórica, hoy sin informativo, porque está jugando River contra Estudiantes, va ganando River 1-0 en lo Monumental, y bueno, estamos hasta las 19, pasándola muy bien, y lo que escuchamos es Maracaibo, uno de los temas del trío Aura, que integra Poppy Spatocco con piano, Ricardo Canema en contrabajo y nuestro invitado de hoy, Facundo Guevara, en percusión. Facundo Guevara.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, Mariano, bueno, audiencia, un placer gigante estar aquí.
Loco, te presenté durante toda la primera hora como uno de los grandes, grandes, grandes de la música argentina, así que
vamos a mostrar a la altura de todo eso, bueno, de mis mentiras.
Muchas gracias. No, es impresionante lo que tocas, es impresionante revisando tu trayectoria, todo lo que has hecho, y quizás te tocó una suerte de puesto en la cancha, ¿no? Medio ingrato. ¿Qué es la percusión? Siempre está un poquito
para
atrás.
Nada ingrato, no, para nada ingrato, para nada ingrato. Eso depende de
depende
del
de la
temperamento
propuesta
de cada uno y del abordaje que uno le dé. Ingrato es en el momento en que tenés que desarmar y llevarte las cosas a tu casa.
Eso es muy ingrato.
Ahí decís, bueno, esto hay que ponerle mucho amor.
Ya sé que es hermoso verte y ver a un percusionista. Y es fundamental. Pero viste, por ejemplo, la palabra chirimbolo.
Ah, sí, muy escuchada por nosotros.
Y es
traete todos los chirimbolos. Sí, cuatro chirimbolos.
¿No es como peyorativa?
No, yo la tomo con mucho humor. Madre, me encantan los chirimbolos.
Ahí viene que toca los chirimbolos, ¿viste? ¿No? Ahí viene el trompetista. Sí. Y ahí viene el que toca los chirimbolos.
¿Qué toca? Sí, chirimbolos.
Bueno, ¿cómo fue que no me cuentes la historia de que cuando eras chiquito tocabas las tapas de las cacerolas de tu mamá con unos palillos porque me voy?
No, bueno, todos hemos pasado por eso, pero ¿cómo fueron mis comienzos, decís vos?
¿Cómo fue que te empezó a interesar la percusión?
Es un misterio eso,
seguramente.
Sí, claro, es un misterio porque tengo una historia muy 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 concreta que fue que a mí me gustaba mucho la música desde antes de saber que quería tocar. Mi viejo escuchaba mucha música en casa, había muchos discos de muchos géneros diferentes. pero lo concreto fue que mi viejo es amigo personal de Alberto Cortés, que son amigos de la infancia, se criaron juntos en San Rafael Mendoza. Y un día, después de muchísimos años, Alberto vuelve a la Argentina y hace una gira por el país y pasa por Mendoza y se encuentra con mi viejo. Después de ese encuentro, que fue algo muy emotivo, yo lo acompañé, yo habré tenido 10 años en ese entonces. Alberto me invita, ¿querés quedarte conmigo y vas a la prueba de sonido y eso? Dije, obvio, obviamente.
¿Vos en ese momento eras un chico que estudiaba algún instrumento, algo?
Quería tocar, me gustaba la música, pero ahí vi al baterista probar sonido y después le pregunté si podía tocar, me dijo, sí, claro, tocaba. Y ahí me enamoré, dije, esto es lo que yo quiero hacer.
Mirá vos, tenías unos 10 años.
Aparte era una batería súper profesional, sonando amplificada en un teatro, o sea que yo ya flipé con eso, con ese fenómeno acústico de tocar un tambor y que se escuche amplificado.
Claro, claro, claro. Estamos hablando de 70 y pico, ¿no?
Esto sería, sí, 79.
Estamos hablando con Facundo Guevara, y la verdad no sabía que tu papá, bueno...
Era... padrino musical, sí
Alberto. Y Alberto Guevara.
Alberto Cortés.
No, pero tu papá, digo...
Mi papá se llama Rodolfo.
Rodolfo Guevara.
Sí.
Y era amigo de Cortés, pero en modo extra musical.
Claro, sí, se conocían y hicieron la primaria y casi parte de la secundaria juntos en San Rafael.
¿Y tu viejo era melómano?
Muy melómano.
¿Vive?
Sí. Es muy melómano. Creo que debe estar escuchando en ese momento.
Allá. Bueno, saludo.
Le mandamos un abrazo.
¿Tu infancia en Mendoza, cómo la evocás?
Bueno, eran épocas duras en el país. Estaba bravísimo todo. Y era duro también aprender, sacar información de algún lado. O sea, los músicos que enseñaban...
Casi todos los mendocinos que vienen aquí dicen que quizás tienen más información o más influencia de Chile, Santiago de Chile, que de Buenos Aires.
Mendoza es una posición bastante interesante geográficamente, porque venía información de Chile, de diferentes partes de Latinoamérica. Pero la suerte que tuvo mi generación... fue que en esa época en Mendoza estaba en su mejor época Marcama.
Fue muy importante
Marcama. Muy importante.
Hace poco pasamos algunos temas emblemáticos, Alcatraz.
Claro,
sí.
Claro. La primera vez que yo vi a alguien tocar el cajón peruano, que yo era muy chico, fue a Eduardo Ordóñez. Y dije, eso es un instrumento y cómo suena. Y
¿qué importancia que tuvo Marcama? Ahora que lo destacás.
Marcama fue mi escuela, Mariano. Marcama fue mi escuela. Yo en un momento de mi infancia descubrí que ensayaban cerca de mi casa y directamente yo caía a los ensayos y me las arreglaba para escabullirme y entrar y escuchar.
Interesante.
Hasta que pude ser aceptado por ellos. Pues
aparte hacía un tipo de folclore muy libre.
Claro, y había música andina porque había dos bolivianos muy virtuosos que eran Juan Lázaro Méndolas y Arsenio Zambrano. Después había música europea, estaba Lars Nilsson,
claro.
Un virtuoso flautista que hicieron un intercambio con Lázaro muy muy fructífero porque Lars aprendió a tocar los aerófonos andinos de la mano de Lázaro y viceversa y Lars le enseñó Bach a Méndolas.
Claro, era un intercambio.
Fue increíble y bueno, Damián Sánchez haciendo arreglos.
Mira, te pregunto como si vos fueses el periodista y yo, ¿y qué sería de los Marcama?
Marcama sigue
con el formato
con el único integrante original de aquella época, Arsenio Zambrano, charanguista, virtuoso.
Sí.
Y el percusionista Mingo Cassiani, que toca desde el 87 más o menos.
Hablamos con Facundo Guevara, percusionista. Va a estar actuando este domingo en la Usina del Arte, en la dupla que integra con Hernán Ríos, gran pianista Hernán Ríos. Bueno, yo lo conozco de la época del terceto, Hernán Ríos. Sacaron juntos el último disco, es Pregunta y Pregunta, es piano y percusión. Después podemos escuchar algo de la dupla Guevara-Ríos. ¿Recordamos, Marina, las vías de comunicación?
Sí, los recordamos para los mensajes de voz, el 4999-0987, y para los mensajes de texto, el WhatsApp, 11-3109-5896. Y tengo una pregunta que nos hace llegar Darío de San Martín. Mariano, en el tema de la ripiosa, la percusión, ¿es de Domingo Cura o de este muchacho Guevara?
No, de Facundo. Ahora vamos a hablar de Domingo Cura.
Claro,
Bueno, la propuesta fue que traiga él la música y gentilmente vino con un montón de música grabada, Facundo Guevara. Y presentame vos este tema que vamos a escuchar, presentalo y después hablamos de ese tema. Pero es Canción para despertar un negrito, que tiene que ver con tu pago, con Mendoza, porque bueno, era la época que Isela era el gran musicalizador de Tejada.
Exacto.
Y en este caso musicalizó a Guillén.
Este tema es parte de lo que se llamó el nuevo cancionero. Pero la letra o la poesía es de Nicolás Guillén, cubano, obviamente, y es un encuentro entre un músico argentino y un literato cubano, poeta cubano, que Isela le puso un ritmo folclórico, como una especie de chaya. Entonces, esta versión es del disco de Nadia Sasnyuk, que lo grabamos en el estudio de Lito Vitale. Y acá mi sugerencia y el arreglo que hicimos fue que se encontraran la chaya con un ritmo de afrocubano.
Qué interesante estar con Facundo Guevara aquí, ¿eh? Vamos, dale.
Coco, cacao, cacho, cachaza, cacho, cachaza, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol la abraza. Una paloma cantando pasa, upa mi negro que el sol abraza, ya nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo, ni la yaguaza, ni la culebra, ni la torcaza, coco cacao, cacho cachaza, upa mi negro que el sol abraza, coco cacao, cacho cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Venga con su negraza, aire con aire, el sol abraza. Mira la gente ya dando pasta, gente en la calle, gente en la plaza. Ya nadie queda en su cama. Coco cacao, cacho cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Coco cacao, cacho cachaza, upa mi negro que el sol abraza.
Canción para despertar a un negrito de Isela y Guillén, del disco Luna Adentro, de Nadia Sasnyuk.
Y ahí la percuta que se escuchaba era de nuestro invitado de hoy, de Facundo Guevara. La verdad estoy muy contento de conversar con Facundo Guevara. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de indagar, porque lo veo y está en todos lados, y la verdad que toca de un modo magistral. Y bueno, ahora la excusa vino al pelo porque el próximo domingo está tocando con Hernán Ríos en La Usina. ¿Cómo es eso?
Y es el dúo que tenemos con Hernán, que cumplió 10 años el año pasado. Es dentro del marco de un ciclo que está organizando La Usina del Arte, que se llama Leguizamonk, Avenida Leguizamonk.
Leguizamonk, que es el año Monk y Cuchi.
Y Cuchi, exactamente.
Interesante.
Una de las grandes ocurrencias de Adrián Yáñez.
Con quien tocas.
Claro, con quien toco. Curiosamente, sí.
De hecho, la última vez que te vi fue en Thelonious, uh-huh, un club de jazz, ¿no? Se dice, ahí en Palermo. Y fue muy destacable lo que vos hacías dentro de lo que hace Adrián Yáñez, que ya es bastante singular, que es directamente hacer temas del folclore y del tango como si fuesen estándares, ¿no? Y la verdad que es muy logrado, hace mucho viene haciendo esto.
Un lenguaje muy argentino.
Es un lenguaje muy argentino. Sí. Quiero dar la bienvenida a Pablo Abarca en la operación técnica en esta última hora, y bueno, volver a recordar a todos los que trabajan en este espacio: Gastón Rabinovich, Paola Escobar, Ale Salles, en fin, todo el mundo que no se ve, pero que están ahí. Así que gracias a todos. Y Marina Luzuriaga también. Y vamos a recordar las vías, dale.
Recordamos entonces que los mensajes de voz pueden llegar al 4999-0987. Los de WhatsApp, que son mensajes de texto, únicamente 11-3109-5896. Nos escribe Héctor, el taxista. Dice, qué voz parecida a la de Pedro Aznar que tiene Facundo. Espero que no se enoje, dice él.
Mira vos. No, y de hecho trabaja. Trabaja y ha trabajado mucho con Pedro Aznar. A lo mejor una,
si me
un caso...
a cantar, no va a opinar lo mismo.
Claro. No, tenés una voz como muy uruguaya. Facundo Guevara, uno dice la armónica y dice Hugo Díaz. Uno dice la guitarra de tango y dice Grela. ¿Quién es el percusionista argentino? Domingo Cura.
Domingo Cura.
¿Por qué?
Y porque fue el primer músico popular argentino que se especializó en la percusión, el primer solista de percusión popular argentina que hubo, grabó discos con su nombre, y varios.
Hace poco pasamos ese que grabó con Melopea, que se llama creo que simplemente La Percusión Argentina.
Tiempo de Percusión.
Tiempo de Percusión.
Sí, Melopea lo reeditó. Eso en principio estaba editado por Music Hall o algún equipo.
Que ahí toca Alem.
El lado A, yo me acuerdo del vinilo que tenía de chico, el lado A eran tracks, directamente las eran solo percusión. Después yo hablando con Eduardo Acedo, con Osvaldo Acedo, perdón.
Gran sonidista.
Exacto, y del estudio Ion. Me contó que él produjo ese disco y con ese disco él estrenó el sistema de cuatro canales que llegó a la Argentina en ese año. Lo llamó a Domingo, le dijo, mira, ¿por qué no te grabás unos tracks de percusión y vamos sobregrabando y probamos y qué sé yo? Y lo fue produciendo y ahí obtuvieron el lado A de ese disco, que son piezas de percusión basadas en diferentes rítmicas argentinas.
Las rítmicas argentinas de percusión... tienen dos vías centrales, una afro, que vendría a ser la que vino por Perú, la chacarera, todo el 6x8, y otra andina, que tiene que ver con la baguala, con la viala.
Y sí, y entremezclada con varias más.
¿Cuáles serían?
Imaginémonos...
¿Hay alguna que no es africana?
Imaginémonos que la influencia africana llega por varios lugares, no solamente por... Llega a través de España también.
Y a través de Portugal, Brasil.
Exactamente.
La milonga, ¿no?
Claro, la influencia africana llega se filtra por un montón de lugares. Tenemos también la influencia indígena, andina, de las diferentes etnias indígenas originarias de aquí, y lo más hispánico. La verdad que sí, es un mestizaje muy interesante.
Ahora, ser percusionista sí o sí tenés que pasar por África, ¿no?
Y ahí hay gran parte, sí. En África se origina y sigue generando riqueza, gran parte de la percusión. Hay también mucha riqueza en India, en Pakistán, en Medio Oriente, pero África es como una cuna muy, muy...
Hablamos con Facundo Guevara, a mí me encanta, a lo mejor me olvido que estoy en programa de radio y estoy haciendo gala de mi curiosidad personal, pero me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con la percusión. Además vos tocaste, te pregunto como profesional vos, te llama cualquier persona del planeta Tierra, te ofrece un buen dinero para que vos toques, vos vas, tocas. Te llama Tejada Gómez, te llama Sandro, estoy hablando de gente con la cual tocaste. Te llama, bueno, tanto, Mercedes Sosa.
Sí.
¿Cómo te adaptás vos a la propuesta, digamos, entre Sandro y Mercedes Sosa, hablar de dos artistas muy queridos e ídolos populares? ¿Cómo te adaptás? El percusionista también debe ser consciente de que no tiene que tener una presencia demasiado destacada porque puede llegar a tapar, ¿no?
Bueno, pero el leitmotiv, digamos, tiene que ser tocar para la música, tocar lo que uno siente o intuye que la música te está pidiendo. Más allá de que también hay directores musicales, ¿no? Sandro tenía su productor que pedía algunas cosas específicas.
Pero es muy común que le digan, no solo un percusionista, un guitarrista o alguien de sesión, dice, bueno, no toques tanto.
Puede ser, puede ser. Uno aprende con el tiempo a saber dosificarse y a tocar para la música, como te decía, ¿no?
Y cuando querés liberarte tenés tus propios proyectos. Hay uno, por ejemplo, de un pianista, Martín Robbio, y Los Guevaristas.
Es un disco que quiero mucho.
¿Sí? Los Guevaristas.
Los Guevaristas.
Es un tema de Navas Concelos, que Navas Concelos es un percusionista brasileño.
Que nos dejó hace 3 años, el maestro, a quien tuve el honor, el gustazo de conocer y tratar bastante. Y esto es como un homenaje a Naná. Que le hacemos en el disco Tierra de Martín Robbio.
Ese tema Llegada. Uh-huh. Y el que la que canta es Vicky Sotalis.
Vicky Sotalis, exactamente.
Vamos a escucharlo, dale. Batuque, un homenaje a Naná Vasconcelos, en este tema del pianista Martín Robbio con Los Guevaristas. ¿Quiénes son Los Guevaristas?
Los Guevaristas es un grupo de percusión que se armó para la grabación de este disco, que está compuesto por queridos grandes percusionistas que son ex alumnos, como Jerónimo Peña, Julián Solars, ¿quién más? Ay, me estoy olvidando de algunos.
¿Vos das clases?
Doy clases, sigo dando clases, sí. Doy clases en la UNSAM,
sí.
En la cátedra de música argentina de la licenciatura de la UNSAM, y doy clases particulares en mi estudio también.
¿Cómo fue, Facundo, ser muy chico y agarrar el último Tejada Gómez, el último Tito Francia, las últimas manifestaciones de aquel nuevo cancionero que salió de Cuyo y que fue tan claramente emblemático de una época, ¿no?
Sí, es fue muy fuerte, porque ellos ya eran artistas muy encumbrados, era gente que estaba, ya tenía una obra, ya había dejado un legado muy fuerte, entonces eran presencias muy muy imponentes, digamos, ambos, especialmente Armando,
sí. Sí, gente brava.
Uf, tremendo.
Y Mercedes también. Mercedes, yo creo que a veces se dice que la muerte mejora. En el caso de Mercedes,
es inmejorable, porque una cantante excepcional, que voy a decir, de Mercedes, realmente conmovedora, pero digo, Mercedes tiene un temperamento muy bravo, sí, que a veces nadie lo cuenta como si fuese faltar el respeto, nada que ver. Era parte, como una extensión de su arte, era también ese modo muy terminante y a veces volcánico de ser. Sí. Anteayer estuvo Horacio Salinas de Intilimani, que seguramente... Y contó una historia muy graciosa de un son para Portinari, y dice que... ¿Sí, te parece que el boludo de mi hijo me dijo que no iba a funcionar esa canción? Le dijo Mercedes a Horacio Salinas. Digo, esa era Mercedes también. Claro. Tenía una chispa muy especial.
Muy grosa, sí. Yo te puedo decir que siempre conocí a una señora dulcísima. Sentía que era mi abuela, ¿viste? No, veía ese temperamento que tenía, pero el trato conmigo siempre fue de muchísima dulzura.
¿Vos giraste con ella por Estados Unidos?
Giré por Estados Unidos, Latinoamérica, grabé en un par de discos con ella, y siempre fue una dulzura.
Ya en el 2007 ella ya empezaba a tener unos problemitas de salud,
sí,
estaba acosando un poco.
Sí, ya tenía sus dificultades, pero se abría paso entre lo que fuera para poder cantar, o sea, era
totalmente
lo más importante de su vida. O sea.
Totalmente. Y después otro personaje que fue muy importante, bueno, hablábamos de hace un rato de Domingo Cura.
Sí.
El Gracias Domingo, ¿no? De aquel 82 cuando tenía el grupo con Colacho. Y Chango Farías Gómez también fue alguien que le aportó mucha percusión a la música argentina.
Sí, claro, yo toqué bastante en su grupo. Y lo considero uno de mis maestros, a Chango. Gran percusionista, gran bombisto, con un montón de ideas innovadoras para la percusión argentina. De hecho, yo sigo estudiando y desarrollando cosas que él planteó inicialmente. O sea, él dejó un legado muy importante, Chango. Un tipo muy creativo, muy inquieto.
Y esto que decimos, ¿no?, de los aportes de otras músicas, él cómo se interesó, por ejemplo, con toda la parte más árabe del flamenco.
Claro, sí, sí.
Le interesaba mucho el flamenco y África.
Y África, sí, entendiendo que esas dos corrientes también influenciaron nuestra música. Entonces, él, estando en Europa, cuando él vivía allá, curtió mucho todo eso y vino con muy buenas ideas y las pudimos poner en práctica, por suerte. Pudimos trabajar bastante juntos.
Qué bueno,
sí,
qué bueno.
Sí,
hay un disco que se lo voy a tratar de robar cuando se dé vuelta, se lo afano, porque es un disco que no lo conozco y me parece buenísimo. Se llama Solo Luz, homenaje a Raúl Carnota, y lo firman Luna Monti, Juan Quintero, Mono Fontana y Facundo Guevara. Y por lo que veo es todo un homenaje al queridísimo Carnota,
sí,
que acá es una permanencia constante,
claro que sí,
en este espacio radial de la folclórica. Y presentame la aclaradora de este disco Solo Luz.
Bueno, esta es la chacarera, la aclaradora de Raúl Carnota, tocada por nosotros, pero con una impresionante participación del querido maestro Juan Mono Fontana en los teclados.
Thank you. tiro en las cabezas como un azote de estrella. Un violín corta la noche sobre el silencio del campo. Giran en remolinos las culebras y los sapos. Las nubes de azufre como potros desbocados y redoblan siete bombos tranquilos y acompasados. Salamanca, Salamanca, con su palabra claro. Silencioso como agarrándose el alma y entrando no más la cueva, la inquietud se vuelve calma. Salta su pay de concreto correreando entre las brasas, fabricante de ilusiones, realizador de esperanza.
La aclaradora de Raúl Carnota del disco Solo Luz por Juan Quintero, Luna Monti, Mono Fontana y nuestro invitado de hoy, Facundo Guevara.
Yo estoy pasando bárbaro, señores, ¿eh? Pasaron ya unos 32 minutos de las 18, estamos hasta las 19, conversando con Facundo Guevara de esto que es un poquito la trastienda, ¿no? De los grandes nombres, de los grandes solistas, de los grandes cantantes. Bueno, el percusionista, el bajista, generalmente están un poquito atrás, a pesar de que Facundo me dice que no, que están adelante. Claro, están adelante sonoramente, pero digamos, en general...
estás en lo cierto, o sea, nosotros estamos atrás, estamos cocinando la base, no, no estamos en la primera línea, pero bueno, es una parte importante de la música.
Estamos con Pablo Abarca, con Gastón Rabinovich, con Ale Salles, con Marina Luz Uriaga aquí en el estudio. Mi nombre es Mariano del Mazo. Y bueno, Facundo Guevara, decíamos, tocó con todos. Y bueno, lo que escuchamos recién tenía que ver con Carnota. Ahora en un rato vamos a escuchar otra cosa. Estamos haciendo una suerte de trayectoria musical de Facundo. Y quiero hacer una pregunta, pero no sé bien cómo hacerla para no ofender a ningún tradicionalista. Uh-huh. Pero, a ver si se entiende lo que quiero decir. David Byrne, viste, un músico,
sí, claro.
Le interesó mucho toda la música del Tercer Mundo y del sur de América, y grabó Perú Negro, grabó Brasil,
sí.
Grabó Cuba,
sí,
grabó,
sí.
Creo que llegó hasta Uruguay, y no grabó Argentina, y yo creo que la Argentina tiene rítmicamente muchos más misterios que el Brasil, que el Perú Negro, que Uruguay. Que hay ahí una marcada influencia negra,
sí.
Que quizás en Argentina está un poquito diluida. Es decir, explicar la rítmica de el tango, o la chacarera, o la samba, a veces que puede llegar a ser más complejo que explicar la cumbia.
Claro, bueno, porque justamente a lo mejor desconozco por qué él no habrá cruzado para este lado.
Porque me parece que no es tan fácil entender la música argentina.
Porque quizás no era tan evidente y tan explícita la influencia.
Y vos escuchás un
negra,
son.
Y no era tan exótico, digamos, lo que le podíamos brindar acá. Lo que pasa es que la influencia africana está como invisibilizada aquí. No está explícito.
Un poco como en la historia de nuestro país, que claro, hicimos desaparecer a los negros.
Por supuesto. Los afrodescendientes están invisibilizados.
Horacio Salgán, que era mestizo,
era
se enojaba cuando alguien le hablaba del origen negro del tango. Se enojaba. Él decía que el tango venía de Europa.
De Europa, claro. Bueno, son teorías y cosas que se defienden generacionalmente. Hay que ponerlo en contexto en su tiempo, eso, ¿no? En Cuyo, por ejemplo, la música tradicional cuyana está prohibido, estaba prohibido y sigue estándolo en algunos circuitos tradicionales, tocar percusión, tocar el bombo o cualquier instrumento de percusión. Eso tiene que ver también con esa negación y con la tendencia histórico-política que fue condicionándonos como cultura aquí en nuestro país, ¿no? El tema de ser la Europa
de América.
Ese mito, ¿no? Porque es un mito que se cae por sí mismo. Nosotros no somos Europa. Somos Latinoamérica y tenemos influencias de ancestrales de muchas culturas originarias, incluso. O sea, es algo muy ficticio eso que se quiso armar, sí. Pero mucha gente lo creyó y bueno, sí. Y hay que entender el contexto, ¿no?
Claro.
Y después también vino la contrapartida, que todo venía de África. Y no, tampoco es así.
Pero viste que está como en lugar común.
Sí.
De decir, si yo quiero un fuelle, que sea tanguero. Si yo quiero un violinista, que venga al palo de la música clásica. Ahora, si yo quiero un percusionista, que sea negro.
Claro, sí.
O sea, que vos te morirías de laburo.
Sí, no tendría de
falta de laburo.
Sí, no. Por lo menos no.
Pero es un mito eso, ¿no? O sea, como si... O no sé. ¿Qué pasa, por ejemplo, por qué uno dice o repite... o refuta la idea de que no, si vos querés tocar bien chacarera tenés que ser santiagueño y haber nacido en Santiago o en la banda?
Bueno, los santiagueños tienen un sabor especial.
¿Y qué pasa?
Santiagueños agarra percusión, agarra la negritud.
Un santiagueño agarra el bombo y suena santiagueño.
Mira, alguien que toca, me refiero, pensando, no cualquier santiagueño.
Pensando en Raúl Carnota, por ejemplo. Raúl Carnota fraguó su estilo, me parece, en la capital.
Claro, ¿y de dónde era oriundo Raúl?
Él nació en Mar del Plata.
Nació en Ciudad de Buenos Aires.
Creo que nació
pero en Mar del Plata.
Sí.
Chango Farías Gómez nació
en San Isidro.
Pero tenía
un origen.
Claro, pero era de
la genética. ¿No?
Sí.
No, pero es muy interesante eso. Si realmente es como se dice que.
Es importante la procedencia, digamos, un bombisto santiagueño suena, por suerte, tenemos ese bagaje cultural de que un bombisto santiagueño suena. De verdad santiagueño, ¿no? Los demás podemos aprender a tocar chacarera, orejearlo bien y sentirlo y qué sé yo, pero cuando lo agarra un santiagueño suena de verdad. No. Y eso es algo que yo he experimentado.
No es poesía, es verdad.
No, es verdad. Es verdad, y así como viene un peruano, y si es negro y toca bien, digamos, va a sonar, el cajón va a sonar de otra manera. ¿Viste? Lo que ocurre es que nosotros...
Lo decís vos que sos blanco, mendocino, sí, una provincia que vos me decías que en un momento estuvo prohibida la percusión.
Sí, exacto. No podíamos tocar. Los percusionistas no podíamos tocar música cuyana. Por suerte estaba Marcama, que hacía música andina,
claro.
Que se metía con la música del Perú,
sí.
Afroperuana.
Que era como un grupo extranjero en Mendoza.
Claro, entonces ese era el salvoconducto que teníamos nosotros para poder tocar. Que había música andina, que la música andina sí tiene tambores. Entonces, podía coexistir perfectamente, podíamos convivir en Cuyo con los músicos cuyanos.
Qué grande, Facundo de Vara. Bueno, yo recomiendo a nuestros oyentes que vayan a ver cualquier proyecto en el cual digan percusión Facundo Guevara. Este domingo tienen la oportunidad de ir a verlo en un formato muy económico, muy pequeño, que a mí me gusta mucho eso, porque hay que llenarlo de música, los dúos y los tríos, hay que esperar, hay que tocar. Bueno, en este caso es un dúo con Hernán Ríos, en piano y, bueno, Facundo, por supuesto, en percusión. ¿A qué hora es en la usina?
A las 19 horas.
Con entrada libre.
En la sala de cámara, con entrada libre. Tienen que ir y sacar la entrada un ratito.
Yo lo recomiendo fervientemente. Aparte, es un lugar hermoso para escuchar música. Toda la usina, la sala de cámara.
La sala de cámara es, si no la mejor, una de las mejores salas que hay en Buenos Aires, que es ideal para tocar acústico, sin sonido. Tocamos
en lo que van a hacer.
Claro, exacto.
Y decime, además de Aura, que dijimos, es el trío que nosotros lo pasamos bastante, de Popis Patoco, Ricardo Carpena,
Canepa,
sí. Perdón, y vos.
Sí.
¿Y algo más estás dando vueltas?
Estamos tocando con Adrián Yáñez, con el Colegiales Quartet, que estamos por entrar a grabar un disco con Adrián, con el grupo, con una bajista colombiana muy buena que se llama Diana Arias.
Es un grupo que tiene
Cignis en bandoneón.
Claro, piano, bandoneón, contrabajo, percusión.
Exactamente, ese cuarteto.
Es buenísimo.
Y también viajando y haciendo giras con Víctor Ramil.
El Ramilonga.
Exactamente.
El hombre del gaullo, ¿no? Brasileño.
Sí, junto con Santiago Vázquez, dos percusionistas.
Otro genio.
Sí.
Santiago Vázquez es una bestia.
Santiago grabó ese disco y como grabó tantas percusiones, me convocaron a mí para tocar juntos y llevar adelante ese disco que te lo recomiendo.
El de Víctor Ramil.
Campos Neutrales.
Sí, sí, estuvo acá Víctor Ramil.
Todavía no ha tenido presentación en Buenos Aires.
Pero estuvo Víctor Ramil a fin de año, del año pasado. Sí, sí.
Vino a presentarlo como en sociedad.
Bueno, estamos recibiendo mensajes realmente muy lindos. Este es de Eduardo Parra, venezolano. Saludos amigos, escucho el estupendo programa y quería saber si guardan algún registro de influencias de la música venezolana en la percusión argentina.
Mira vos.
Bueno, en el primer tema con el que arrancamos este programa, que lo eligieron ustedes, lo
sí, vos, Maracaibo. Mirá,
ese es un joropo, una versión nuestra de un joropo venezolano, donde yo toco maracas, me encanta la percusión venezolana y trato de estudiar las maracas. Tengo un profe que toca muy bien, que se llama Gastón Jalef, que si está escuchando le mando un saludo.
Claro, para los que no somos percusionistas, decir que estudias maracas es como, wow, uno piensa que la maraca es pura intuición.
En Caracas hay una cátedra de maracas venezolanas.
Qué interesante.
Es un instrumento elevadísimo, elevadísimo. La complejidad y la forma de tocar, la técnica, el lenguaje, está a un nivel ya de virtuosismo.
Gracias que no trajiste nada, porque podemos haber hecho algo.
La próxima, cuando presentemos el disco con Hernán,
dale,
venimos a tocar.
Dale, con Hernán Ríos, que lo último es Pregunta y Pregunta.
Exacto, pero estamos ya tenemos el disco nuevo grabado.
Héctor pregunta que le interesaría en realidad más que preguntar, quería conocer la opinión de Facundo respecto del baterista Oscar Moro.
Me sorprendió que alguien de la folclórica pregunte por Oscar Moro, que
qué
fue
bueno.
El baterista de rock argentino que tocó con el grupo fundacional, con Los Gatos,
claro,
con Papo, con Serú Girán,
con Color Humano, con La Máquina de Hacer Pájaros.
Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de Moro?
Y Serú Girán, o sea, Moro fue un baterista muy sólido, con un sonido impresionante, con mucha sangre, y bueno, que nos marcó, a los de nuestra generación, nos marcó Moro.
Claro, quizás no fue tan técnico como otros bateros, me imagino, J. Morelli, o
bueno,
J.
Es más joven.
Hoy Sergio Bardinelli, por ejemplo.
Claro, pero la generación de Moro era de gente que traía una información...
Claro.
Atávicas, digamos.
¿Y qué opinas de Ringo Starr?
Y bueno, Ringo Starr es...
Tan criticado.
Yo tengo mucho respeto por Ringo Starr. Por la figura de Ringo, por la musicalidad que él le puso a los Beatles. O sea, por suerte los Beatles tuvieron un baterista que era parte del grupo. Y era un personaje que fue parte del grupo. Por suerte, para... No hubiera sido lo mismo los Beatles con un baterista de sesión.
Hace poco le hice una entrevista a Horacio Malvicino.
Sí.
Personaje increíble, bueno, guitarrista de Piazzolla, y me contaba, bueno, estuvo trabajando mucho en Canal 11 en la época del Club del Clan, y de pronto le pidieron que formara un grupo a imagen y semejanza de los Beatles en 1964, cuando estaba estallando la Beatlemanía. Entonces lo llamó a Ricardo Lew, lo llamó al Sudo Reusner, sí, lo llamó a, bueno, un par de músicos más que no me acuerdo, y formó creo un cuarteto, un quinteto, y dice Garón Help, socorro. Y dice, le tocaron igual, dice, en 30, me decía, no sin soberbia, pero dice, lo sacamos en 30 segundos, es muy sencilla la música de los Beatles de esa época. Y dice que le dijeron, no, está perfecto, pero no tiene sabor, no tiene gracia, que eso es algo bastante sutil, ¿no?
Claro.
Sí, es lo que decía Piazzolla justamente del tango, ¿no? Falta mugre, falta sí. algo que distinga. ¿Por qué sí. es tan feo lo que tocan los músicos clásicos cuando hacen tango?
Sí, volviendo al tema de Ringo, yo no soy un experto en, ni bitilmaníaco, pero me da la impresión de que Ringo fue muy creativo en los Beatles. Las cosas que hay de sus intervenciones no eran las convencionales que se escuchaban en la época.
Claro, sí.
Era un baterista
la segunda que, parte de los Beatles.
Claro, que tuvo libertad.
Ajá. El siguiente mensaje también comienza haciendo una especie de reflexión y termina haciendo un saludo, ¿no? Dice Facundo Guevara, es el músico con el cual todos anhelan tocar.
Bueno,
yo tuve
piropo.
Ese privilegio, dice, hace la aclaración. Un abrazo grande, Gustavo Pometti.
Qué gran compañero, un abrazo grande, Gustavo.
Bueno, querido Facundo, nos queda un tema afuera, nada más de la lista que trajiste, pero nos vamos con uno que trajiste de Carlos Di Fulvio.
Que tiene que ver con Gustavo Pometti porque él toca la guitarra en este track.
Dale Tero, cantado por Julio Lacarra. Tu variedad no se puede creer. Pasamos por Naná Vasconcelos, por Carnota, ahora nos vamos a Di Fulvio Lacarra.
Sí. Me pareció muy importante traerte este tema porque a mí me llegó muchísimo. Es un tema que tiene una temática relacionada con la cosmogonía mapuche. Por lo menos así lo interpreté yo y así fue el diseño de percusión que yo le pensé a este tema. Acá toca la guitarra Gustavo Pometti y estamos en trío. Y están las voces de los hijos de Florencia y Francisco, los hijos de Julio Lacarra.
Qué
yo
lindo.
Admiro mucho a Julio Lacarra como compositor. Justamente este no es un tema de él,
bueno,
pero
otro,
parece que lo
a Lacarra tenemos que invitarlo porque saben que también
Lacarra
está,
es un grande.
Está un poco desdibujado.
Está en plena actividad.
Sí, sí, disco. Por eso, pero nadie habla de Lacarra.
Presentamos este disco que se llama Ronda hace poco y Julio cantó todo el concierto magistralmente, desfilando invitados y qué sé yo. Bueno, esto da letero para mí. Está muy redondita la estética y cómo quedó este invento así de un color o una rítmica que tiene que ver con los mapuches.
Facundo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mariano.
Un placer.
No, este no es aletero, justamente.
No, este es...
Está el número ahí, ahora lo buscamos, no hay apuro. Pero me interesó cómo te metes en la canción acá porque había una cosmogonía mapuche, como vos decías.
Sí.
Vos buscaste la musicalidad de acuerdo a eso.
Sí. En realidad, mi trabajo me lo planteo muchas veces de esa manera. Buscar el sonido. Yo tengo un arsenal de instrumentos muy grande y trato de que la sonoridad de los instrumentos que yo elijo
es el track 13 acá
tenga que ver con el paisaje de lo que se está queriendo transmitir o el espíritu o la atmósfera de lo que se está queriendo transmitir
y en ese sentido digamos cuando es un proyecto que quizás no tiene que ver con lo tuyo pero sí te contratan, sos un profesional. Ahí haces un poco lo que hay que hacer.
Sí, que eso casi ya no lo estoy haciendo.
¿Se puede vivir así, como vos, como con
sí, por suerte,
mucho toque, sí. alumnos?
Sí.
Bueno, ahora sí está Daletero, que a es este, creación de Carlos Di Fulvio por Julio Lacarra. Ahí toca la percusión Facundo Guevara, que va a estar tocando este domingo en La Usina con Hernán Ríos.
A las 19 horas nos esperamos por ahí.
Bueno, gracias.
Escuchó Di Fulvio en la presentación y le gustó mucho al maestro.
Pues es que Di Fulvio no lo dije porque me lo acaban de confirmar. Paola me lo acaba de confirmar. Va a estar el próximo viernes aquí para conversar con él. Un grande, yo lo admiro mucho.
Un maestro.
Pasamos el canto Monumento a General Paz, que no lo conoce nadie, que es una obra conceptual dedicada al brigadier José María Paz. Y bueno, tantas chacareras, ¿no? Hombre. Maestro.